Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Se repasa exactamente 5 minutos de las 10 de la mañana, perdón, y en este jueves 4 de mayo. Ya anunciamos al término de la tertulia en el día de hoy, charlamos a continuación con miembros de la Coalición Canaria en La Oliva, y en este caso concejales en la actualidad, y que además vuelven a participar, los tres vuelven a participar de la las próximas elecciones, y bueno, pues en la nueva lista. Isaí Blanco, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago.
¿Cómo estamos?
La verdad que muy bien, con muchas ganas y con mucho trabajo, que estamos en la recta final de las elecciones, y nada, aquí con parte del equipo, de mi mano derecha y mi mano, las dos manos derechas de del equipo, y nada, con muchas ganas y agradecido de que nos hayas invitado hoy aquí.
Juan José Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días,
¿qué tal? ¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien, con muchas ganas.
¿A tu día te va directamente a tu sitio?
A mi sitio, sí, sí, lo tengo calentito.
Muy bien, y David Fajardo, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
¿Te acercas un poco más el micro?
Sí.
Bien, pues cuénteme, ¿ha habido pleno en el Ayuntamiento de Oliva esta semana? El jueves 27, ha habido pleno, y bueno, pues en este caso se daba luz verde a la ordenanza de reguladora del servicio de taxi, y bueno, pues además de otras situaciones que algunas avanzaba ya en la tertulia, bueno, de las acusaciones de mentirosa hacia uno, hacia otra, por parte de hacia la alcaldesa, pero además por varias iniciativas inclusive, ¿no? Pero que llega el momento en que el pleno, que tampoco tenía tanto contenido, según me cuenta, bueno, al final la anécdota, bueno, desagradable anécdota, está en que al final la secretaria pide que permanezca el pleno y que se ausente el público. ¿Esto es así tal como no se cuenta?
Tal cual, es decir, el pleno fue, pues como la mayoría de los plenos, llevan temas en los que el grupo de gobierno no explica los puntos, simplemente dan la palabra a los técnicos, a la secretaria en la mayoría de los casos, para que explique lo que se va a aprobar, pero no, el grupo de gobierno no explica nada nunca, les planteamos preguntas, les planteamos cuestiones, nunca responden, rara vez interviene algún concejal en el pleno, ni siquiera la propia alcaldesa, algo extraño, pues nosotros te digo, planteamos cuestiones que nunca tenemos respuesta, ¿no? Al terminar los puntos del pleno, nos presentan el Consejo de Participación de Niños y Niñas, que se creó en 2019 siendo Isaí alcalde y la concejala del área Omaira Saavedra, pues se planteó un diagnóstico por parte del Consejo de Niños y Niñas, que lo presentaron un niño y una niña que participan, un momento muy bonito porque hicieron unas encuestas en los colegios y demás, y nos trasladaron lo que para los niños y niñas del municipio entienden que son las necesidades y las deficiencias del municipio. Algo súper interesante, un momento bonito, y al terminar ese momento, la secretaria pide que abandone el público y nos mantenemos todos los concejales en la mesa, y bueno, ella aclara que durante, sobre todo ese punto de la ordenanza del taxi, la alcaldesa le había hecho una serie de acusaciones que no se correspondían con la realidad, y ella explicó su punto de vista y que ella no es secretaria del ayuntamiento, porque es la realidad, ella es secretaria, ella es personal del cabildo, es decir, la alcaldesa no es su jefa, y ella está haciendo esas labores de apoyo porque el ayuntamiento no tiene secretaria, ¿no? Ella se llama comisión circunstancial, que es la que ella está haciendo, y gracias a eso salen ciertas cosas, y no es la primera vez, por eso te decía que no es una sorpresa que la alcaldesa y la secretaria en un pleno tengan ese, sobre todo por parte de la alcaldesa, ese tipo de acusaciones y esos momentos tan desagradables que nosotros y seguramente la mayoría de parte del grupo de gobierno no entienden. Y eso es lo que pasó. Y al día siguiente tuvimos otro pleno, además de que fue el sorteo de las mesas electorales, donde se presidentes, vocales y demás. Y ahí ya vino la alcaldesa con papeles y bueno, y siguió el enfrentamiento. Pero como te digo, un momento muy desagradable, muy feo para alguien que está redoblando esfuerzos, como es la secretaria, para que salgan adelante temas importantes del ayuntamiento. Lo dije ese día en el pleno, que creemos posiblemente sea uno de los problemas más grandes que tiene el ayuntamiento, que es que no tenga secretaria, porque no la tiene, y llevan ya casi 3 años así, no han sido capaces de solucionarlo. No tiene solución fácil, pero nosotros nos vimos varias veces en esa situación y fuimos capaces de solucionarlo. Y bueno, esto ha pasado más veces, y no es nada nuevo, y es el talante que tiene la alcaldesa, ya la conocemos, y con cualquiera que se le ponga adelante no tiene problemas en pisotearlo y dejarlo a la altura del zapato.
Claro, estamos hablando de una situación que, unido a otro tema que son los contratos menores, que bueno, ya ha habido varias advertencias, para un grupo que tiene mayoría absoluta, pues podría permitirse a lo mejor ese tipo de actuaciones, pero estando en minoría y siendo la oposición mayoría, es cuando realmente choca esta situación, ¿no?
Sí, vamos a ver, nosotros, para resumirlo en una frase, ha sobrado dinero y ha faltado gestión. Despilfarro, nadie duda, porque los números no se pueden sobreleer sobre ellos, ¿no? Los números son los que son, y las cantidades de distintas partidas de las distintas áreas reflejan un gasto histórico. Como a finales del año pasado decíamos, en festejo se ha gastado 3 veces más de lo que normalmente se gasta para hacer lo mismo. Y así una serie de gastos que el único objetivo que tenía, y ahora son las consecuencias que se pueden ver, era echar a Coalición Canaria. La Isaí, como alcalde electo, con la fuerza más votada, pues tardaron 9 meses en juntarse casi todas las otras fuerzas para sumar más y desplazar al que era el alcalde electo. Pues sin programa y sin planificación, lo que han ido es tapando a toque de pito y apagando fuego, sin licitaciones, sin planificación, sin programa de gobierno, contratos menores dispersos, muchos de ellos fuera del municipio, cuando son empresas que pueden realizar los servicios que están en La Oliva y los contratan fuera. Y aún así, sobre todo en la Concejalía de Obras, se repiten siempre los mismos autónomos, y son pocos. Entonces, desde luego, no decimos que somos mejores, pero sí somos distintos. El dinero del Ayuntamiento de La Oliva debe repartirse en el tejido empresarial en la manera máxima que se pueda repartir, y no repetir continuamente los mismos contratos con los mismos autónomos. Las consecuencias de que no hayan presupuesto, lo veníamos advirtiendo también. ¿Dónde está? Como bien dice Santiago, si fuese una mayoría absoluta o una mayoría holgada, oye, pues puede gobernar con decisión más unipersonal, pero es que esto en el plenario pasa por consenso, por mucho diálogo, por acordar, y nada, lejos de eso, lo que hace la alcaldesa es, pues eso, aquel que le lleve la contraria lo cesa, seguimos con las polémicas y las inestabilidades, pero claro, en el ejemplo que veníamos hablando antes con una señora secretaria habilitada nacional, pues ahí tocó risco, porque claro, estamos hablando de una categoría a nivel nacional. ¿Qué necesidad que tiene una secretaria que asista al ayuntamiento, que te está sacando la gestión en todo lo que puede, que está trabajando hasta los fines de semana, que nos consta, porque si no es inviable, porque asiste también en tu INEGE? ¿Cómo ese enfrentamiento es un bochorno que la verdad es que nos daban ganas de levantarnos e irnos? Entonces, han tapado la mala gestión con el dinero, con la salud financiera que tiene el ayuntamiento, que se dejó, que ellos recogieron después de habernos hecho la moción de censura, y con dinero todo es más fácil. Ahora, no solo de los presupuestos, sino de los remanentes, que también se han hecho innumerables modificaciones, incorporaciones de créditos sacados de los remanentes. Pues esperemos que no vaya más, y por suerte no irá más, porque ya queda poco para el 28 de mayo, pero todo lo bonito que se ve en las redes sociales no es la realidad que arroja la gestión de este grupo.
Claro, estamos hablando de unos presupuestos prorrogados. Sí. Y bueno, pues eso arrastra todo el vicio del presupuesto previo, el que se prorroga, y donde, bueno, pues al igual que en Puerto Rosario, pues el gasto se dispara el gasto de anticipado, digamos, a primero de año, de todo lo que es festejos, por ejemplo, dejando a todos los pueblos, que siempre es lo que se ha preservado, dejando la fiesta de todos los pueblos, con la fiesta mayor inclusive, dejándola al descubierto, ¿no? Teniendo después que dotar todo ese tema. ¿Cómo se gestiona todo esto desde un grupo como Coalición Canaria, el grupo mayor elegido que ganó las pasadas elecciones, pero que además con los otros miembros que están en la oposición, son ustedes, bueno, los que toman decisiones en el Pleno? ¿Cómo se puede conjugar eso? O sea, yo estoy en minoría, la oposición me puede tumbar todo lo que quiera, o ustedes son muy flojitos, o no sé, porque no sé cómo se permite todo ese tipo de cosas cuando son ustedes mayoría en el Pleno, ¿no?
Al final, Santiago, nosotros estamos aquí pues para ser responsables e intentamos pues llevar a cabo nuestro trabajo con mucha responsabilidad y queriendo ser correctos. Es verdad que estamos desacuerdos prácticamente en casi todos los sentidos, en la manera que este grupo está gestionando la administración, por el derroche económico que han hecho, la inestabilidad en la administración. Como bien dice, nos echaron a Coalición Canaria, habiendo sido la fuerza más votada, y ni siquiera han sido capaces de mantener esa mayoría en el gobierno, que ahora dependen de la oposición. Pero claro, también a veces con mucha impotencia, porque es verdad que en los plenos nosotros, teniendo la mayoría, tenemos la fuerza plenaria, pero después a la hora de la gestión municipal nosotros no tenemos esa competencia. Al final la gestión la llevan ellos, nosotros no podemos gestionar, podemos tomar decisiones en los plenos, pero después a la hora de gestionar no tenemos esa competencia ni ese poder. Al final también es verdad que viendo de la forma irresponsable que ellos están gestionando la administración o han llevado gestionándola todo este tiempo, tenemos que ser coherentes y a veces pues han comprometido empresas que han hecho trabajo sin los procedimientos adecuados. Nosotros son de empresas que han realizado el trabajo, que han dado ese servicio al pueblo, y no podemos, tenemos que ser conscientes de que no estamos de acuerdo con la gestión, con la manera que han llevado a cabo pues todos estos procedimientos, pero al final no tiene culpa ni el ciudadano ni las empresas ni los autónomos por el mal trabajo que hace el político. Entonces ahí tenemos que hacer de tripas corazón, como se dice, e intentar pues que las cosas salgan adelante. Y ahora, a partir del 28 de mayo, esperemos que cambie el gobierno municipal y se vuelvan a hacer las cosas como se estaban haciendo en la época que estábamos nosotros.
Óigame, hemos empezado la pre-campaña con una advertencia, un anuncio cierto de que Costa ya estaba trabajando para el derribo de Tres Islas y para el derribo de Oliva Beach. Después parece ser que en visita del presidente del gobierno de Canarias, bueno, pues se ha hablado de recurso anticonstitucional, se ha hablado de paralizar, que si se ha parado, que si no se ha parado, que no se va a permitir, pero lo cierto es que en el decreto de transferencia de Costa a Canarias se recoge perfectamente que eso es competencia, sigue siendo competencia de Madrid, que Canarias no puede intervenir en los expedientes, que los canons se mantienen en Madrid y que si algún cobro aparte ha de hacer la comunidad autónoma, que lo establezca nuevo, pero lo que está establecido se queda ahí. Nos quedamos solamente con las transferencias en Costa, que se limita a chiringuitos y hamacas y el cuidado de las playas.
O sea, eso ya lo advertíamos nosotros desde el principio, que al final se están riendo de nosotros desde Madrid, el Partido Socialista. Ya pasó en las últimas elecciones también, en tiempos electorales. Desde Madrid decían que querían y estaban trabajando, que todavía siguen, para derribar el Hotel Oliva Beach en aquel tiempo. Y de después, a última hora, desde Canarias decían que no, que lo iban a paralizar. Decían que no desde Canarias, que lo iban a paralizar los políticos de aquí, del Partido Socialista, porque estábamos en épocas electorales. Pasaron las elecciones y estamos en la misma situación, no ha cambiado nada. Y
bueno, se ha cambiado, está peor, porque ahora también se ha hablado primero de tirar el Tres Islas y luego lo
Y ahora, pues, ahora estamos con el Tres Islas también. Pues lo mismo, desde Madrid están diciendo que, a nivel oficial, que bueno, que hay que derribarlo. Y ahora, en época electoral, dicen los miembros del Partido Socialista aquí en Canarias de que no, que eso lo van a paralizar. Pasó lo mismo en las últimas elecciones y al final no cambió nada. Y ahora pues nos estamos viendo en las mismas. Y después, en el tema de las competencias, ya no lo habían advertido. Incluso yo tuve la ocasión de sentarme con un abogado del Estado, del Ministerio de Transición Ecológica de Madrid, y me lo decía, que al final las competencias que nos trasladaban a Canarias eran insignificativas, que iba a seguir de Madrid gestionando las costas de Canarias. Nosotros íbamos a tener competencias pues las mínimas. Y parece que, bueno, a ver qué es lo que pasa, porque parece que no tenemos fuerza y se está viendo, ¿no? Todavía corremos ese peligro de no sabemos qué es lo que va a pasar con Oliva Beach y con el Tres Islas.
Bien, hablemos de la, estamos en la precampaña, estamos a 24 días de las elecciones, del 28 de mayo, y uno a priori piensa que ustedes que arrancaron esta legislatura gobernando en La Oliva con un programa de gobierno que se ve inacabado porque le desalojan de la alcaldía, bueno, pues retomarán ahí y seguirán incorporando cosas, pero el devenir de esta legislatura con el nuevo gobierno y ustedes de la oposición, bueno, pues ha cambiado muchas cosas. Hace que tengan que revisar todo el programa electoral, de programa se puede hablar, tienen ustedes que revisar el programa electoral, han cambiado las prioridades, ¿a qué se enfrentan?
Yo sí que haría un inciso aquí. Es verdad que nos echaron a mitad o antes de la mitad de la legislatura, pero sí que pudimos sentar las bases de la gestión o de la administración, porque al final, ahora hoy día, la administración del Ayuntamiento de La Oliva, en temas de recursos humanos, de personal, de técnico, está muchísimo más dotado gracias al trabajo que hicimos nosotros. A nivel económico, está muchísimo más dotado gracias al trabajo que hicimos nosotros. A nivel deuda, saneamos el ayuntamiento, pero totalmente. O sea, que es verdad que las prioridades que teníamos en aquel momento, que primero era sentar las bases para después seguir trabajando y ir mejorando, eso lo conseguimos hacer. Ahora, esas eran las prioridades que teníamos, las conseguimos hacer antes de que nos echaran. Ahora la gestión es mucho más efectiva, más eficaz, mucho más rápida. Antes presentabas una licencia o pedías una licencia de obra en el Ayuntamiento de La Oliva y tardaba un año y medio, como en todas las administraciones de Fuerteventura. A día de hoy está tardando 4 meses aproximadamente. O sea que eso es un trabajo que realmente lo pudimos sacar adelante y los resultados se están viendo a día de hoy. Es verdad que estarán las prioridades en aquel momento, ahora habrán otras prioridades porque esas bases ya están sentadas.
En cuanto a precampaña, bueno, nosotros no nos van a salir agujetas, no nos están saliendo agujetas ahora porque sin que parezca de chulería, nosotros no hemos parado de repartir nuestros boletines que se van elaborando, escuchando a todos los clubes, asociaciones, vecinos. Fue a lo largo del 2021, sacamos 2 ediciones, en el 2022 también repartíamos de manera trimestral, conseguimos repartir boletines y en cada reparto íbamos anotando las demandas de los vecinos. Con esto quiero decir que actualizar el programa lo hemos tenido actualizado durante los 4 años, porque es que no tenemos nosotros los recursos mediáticos, ni televisivos, ni de publicidad, que tiene el Partido Popular y el Partido Socialista. No tenemos a un Pedro Sánchez y a un Feijóo que se cuela diariamente en todas las televisiones de los hogares de España. Esa publicidad es como luchar contra Goliat. Si nosotros hemos mantenido las filas de ser la fuerza más votada en Fuerteventura, es simplemente escuchando al vecino, porque no digo que los otros ahora en campaña no lo hagan, lo van a hacer, lo están haciendo, sí es verdad, pero ahora el boom publicitario que tiene partidos estatalistas como Partido Socialista y Partido Popular es inalcanzable para nosotros. Nosotros, el convencer es el voto nuestro y lo hacemos cara a cara. Y durante 4 años, las comisiones sectoriales y que hacemos desde la organización insular, tanto por temáticas, deporte, cultura, medio ambiente, ordenación del territorio, eso es continuo. La actividad asamblearia nuestra, si no se mantiene durante 4 años, llegado a la campaña, por muchas papeletas que repartamos, no vamos a llegar a mantener, como mantenemos, ser la fuerza más votada en Fuerteventura. Con lo cual, el programa se mantiene actualizado y realmente ahora en el último boletín que hemos sacado recogemos un decálogo, porque si pusiéramos todos los puntos, pues escribiríamos un libro muy extenso que al final, cuando mucho es, con poco se queda la gente. La respuesta de los vecinos ahora en la precampaña es bastante positiva. Yo creo que ahora, todavía más que en el 2019, la gente se vio la respuesta en la presentación de listas en el Palacio, fue multitudinaria, el esfuerzo de convocatoria fue el mismo, la gente fue más fácil que acudiera, porque creo que la gente está cabreada de la situación, la gente está cabreada que Isaguí Blanco fuera el alcalde elegido por el pueblo y luego por estrategias políticas los desplazaran. Ellos decían que una vez que a Coalición Canaria se le desalojara de las administraciones, de los recursos institucionales, iba a desaparecer. Pero es que me permitan la expresión, eso es de iluso, totalmente iluso. ¿Cómo van a hacer desaparecer un partido que surge de la sociedad? Y a lo mejor parece un tópico, pero es que es verdad. Nosotros no tenemos esa jerarquía de Madrid que viene todo hecho, estatutos, habilitan recursos, organización, ponen una ejecutiva que decide y se conforman las listas. Nosotros, con nuestro carácter asambleario, el Consejo Político Insular lo forman 63 personas y la Asamblea, pues mucho más, porque son los afiliados. Por eso cada vez que discutimos un tema o nos peleamos, que eso es necesario en cualquier organización, porque hace la discusión hace mantener viva, ¿no? Porque no podemos estar todos de acuerdo en todos los temas. Por eso todo el mundo se entera cuando nosotros tenemos discusiones, porque es en abierto. Las asambleas nuestras, cuando hay un centenar de personas, es normal que luego, pues oye, pues se lo comento a un amigo y el otro a otro, y así se conocen todas las peleas. Lejos de ser un defecto, es una virtud. Nuestro carácter hace que todos tengan voz y no hay una sola persona jerarquizada, como es el Partido Popular o el Partido Socialista, que dice esto y todo el mundo acatar. Por lo cual, no es porque lo digamos nosotros, es la realidad. Nosotros, si no estamos los 4 años en la calle escuchando al vecino, no tenemos los recursos que tiene un Pedro Sánchez y un Feijóo, que está continuamente en todas las televisiones de España.
Bueno, esto no es en todas las televisiones de España, pero ahora mismo estamos en Facebook Live, aprovecho para decirlo. Estamos en directo en la radio y a mediodía, y al igual que en la noche, Fuerteventura Televisión ofrece esta misma entrevista.
Fantástico.
A nivel de la isla Fuerteventura, por lo menos. Hay una cosa, no es que ahora, como dice Isaí, presuman ustedes, porque estamos en tiempo electoral o preelectoral, presuman ustedes de lo que se consiguió a la hora de eliminar la deuda, a la hora de resolver una serie de situaciones, bueno, dotar de personal al ayuntamiento. Eso lo explicaban ustedes estando en el gobierno. Constantemente recuerdo que se iba batiendo un objetivo cuando se conseguía, pues, elevar el presupuesto, aminorar la deuda hasta eliminarla, ¿no? Por tanto, no es nuevo ni es de campaña, porque ya ustedes daban cuenta estando en el gobierno. Pero estamos en una situación distinta. Estamos en una situación en la que se abrió, en esta legislatura, se abrió el gasto público, se permitió la contratación, y claro, era más fácil que en los tiempos previos en el que estaba el control de gasto público. Se prevé que para el próximo año volvamos a esa situación, y no parece descabellado, dada la situación que hay, dado el derroche de dinero que ha habido, con tanto dinero en remanente, con tanto dinero en presupuesto, y que, bueno, pues sencillamente, pues, en el caso del Oliva, pues ni te preocupes de hacer elaborar un presupuesto, sino sencillamente, a lo mejor por incapacidad o por desidia, pero lo cierto es que no has elaborado un presupuesto, que es lo único que tiene que hacer el ayuntamiento para actualizar su actividad municipal. Claro, con todo esto, con la situación de gasto, con si está pasando en la Oliva como está pasando con otros municipios, que bueno, que vamos a llegar a las elecciones con los presupuestos fulminados, sin llegar a la mitad del ejercicio, ¿cómo se presenta esa situación para alguien que, bueno, en las tareas municipales llevaba el área de economía?
Mira, lo hablábamos en el anterior pleno, que llevaron varias modificaciones de créditos, de cosas, de normales, que no es lo mismo ejecutar el presupuesto que botar el dinero, que es en muchas ocasiones lo que ellos han hecho. Hemos intentado, porque lo hacemos, igual no semanalmente, pero cada 15 días pedimos el estado de ejecución y vamos analizando cómo va el presupuesto, y evidentemente ellos han dejado totalmente de lado aquello que no se ve. No, aquello, bueno, uno de los ejemplos es en el año pasado se adjudicó el contrato nuevo de instalaciones deportivas a mitad de año. Estamos en un presupuesto prorrogado, por lo tanto solo está presupuestado la mitad del año y la empresa tiene que cobrar todo el año. Esas cuestiones no se han resuelto ni las van a resolver antes de irse. Son cosas que les tocará a quien venga. Y lo primero que hay que hacer cuando se llegue es aprobar un presupuesto, porque sin eso no vas a poder tener los recursos necesarios para asumir compromisos que tiene la administración que igual no son visibles, no son cosas nuevas que vayas a hacer, pero las tienes que asumir. Hay facturas de los semestrales del año pasado de la empresa limpieza que no tienen partida para asumirlo, este contrato de instalaciones deportivas, las partidas que están a cero, deportes, festejo no está a cero, pero casi, bueno, un montón de partidas que si no apruebas un nuevo presupuesto nada más llegar, no vas a tener recursos para terminar el año. Si entramos, esa será la primera tarea que tengamos que hacer desde el punto de vista económico. Y después hay muchísimos retos que no conseguimos culminar antes de que nos hallaran y que ellos tampoco han continuado. En esta legislatura tendremos el reto importante de hacer un nuevo contrato de limpieza que abarque mucho más del que abarca ahora mismo el que está en vigor, que es totalmente insuficiente, en reforzar la limpieza en Corralejo, llevar la limpieza a los pueblos que a día de hoy no está ese contrato. El contrato de jardinería, el Grupo Gobierno ha anunciado un plan de choque en jardines, que desde nuestro punto de vista ha sido, bueno, como decía antes, botar el dinero, hacer contratos menores de todo tipo, plantar palmeras que no disponen de un sistema de riego y que te lo están regando con cubas, algo que es insostenible en el tiempo totalmente. Una serie de el contrato de socorristas que se adjudicará porque ya está a punto, es vital que en las playas haya más socorristas y se dote de mayor seguridad. Pero bueno, tenemos retos importantes, que salgan adelante los paseos marítimos de Cotillo y Corralejo, que los tenemos en el programa también. Bueno, hay muchísimos retos, pero el primero es, aunque como decís ahí, se sentaron las bases en su momento, hay muchas cosas que ellos han echado por tierra y que hay que volver a poner en su sitio desde nuestro punto de vista. Ellos seguramente pensarán que esa es la manera correcta de gestionar y así lo están haciendo.
Claro, porque aquí estamos hablando de parece una tontería, pero estamos hablando de muchas cosas. Ustedes, a pesar de ser mayoría en la oposición sobre el grupo de gobierno, en pleno, que es donde pueden ejercerlo, también lo pueden ejercer en otros órganos que van paralelos. Por ejemplo, ustedes se han reunido en una ocasión que no les permitieron entrar, se reunían fuera en el patio y para constituir lo que es el suministro de agua del Oliva, una empresa eminentemente municipal que da unos réditos importantes para el municipio y que, bueno, pues ya ni se habla del suministro de agua del Oliva. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se lleva esa situación?
Bueno, la situación del suministro de agua de la Oliva no es que se haya dado como perdida, pero en la época en la que estamos justo a falta de un mes, menos de un mes para las elecciones, a nivel judicial está un poco paralizado y bueno, y hasta que el juez realmente no dictamine sentencia, pues no podemos hacer nada. Nos queda un mes, no creo que pase nada aquí a 24 días, no creo que pase nada. Un poco, pues, lo que hablábamos antes de la impotencia, ¿no? De ver que cómo están gestionando esa empresa privada con capital 100% público, que, bueno, pensamos que lo están haciendo de forma irresponsable, gastando dinero en temas que creemos que no son competencias de esta empresa. Al final esta empresa está para dotar de agua a los vecinos de Corralejo y se está usando dinero incluso para cosas diferentes a ese tema. Pensamos que hay que mejorar en infraestructuras, en servicios, en tecnología y bueno, al final creo que no se está haciendo de esa manera y habrá que esperar a ver qué pasa el día 28 pues para un poco volver a retomar las riendas de esta empresa y que se dedica a lo que se tiene que dedicar, que es a darle mejor servicio a los abonados de Corralejo.
Bueno, el 28 de mayo no, el 28 de mayo se vota. Hasta junio.
Un poquito más tarde.
Hasta junio no se constituye, 15 días más tarde no toman posesión los nuevos electos en el ayuntamiento y luego hay que constituir el grupo de gobierno y luego ponen los marchas. Te metes en el mes de julio y a poco que te despiste, no sé si tendrá tiempo de preparar un presupuesto, pero a poco que se despiste, está agosto y con la misma te ves liquidando el presupuesto.
No, pero es que
parece una tontería, pero
sí, en otra situación si el estado actual del presupuesto hubiera sido otro ni nos lo planteamos, evidentemente, nada más en el caso de entrar lo que habría que hacer es plantear el del año que viene, pero es que si no se plantea un presupuesto nada más llegar, además nosotros tenemos la suerte de poder conocer el presupuesto y conocer redactamos tres en los tres años que estuvimos, es decir que no sería tan tan complicado, por eso se lo llamamos tanto al concejal de Hacienda, elaborar un presupuesto nuevo. Y es que sin eso no se va a poder acabar el año. Por eso, aunque parezca que vamos a estar pocos meses, pero es que no va a ser posible acabar el año si no se redacta un presupuesto nuevo, nada más entrar el grupo de gobierno que tenga que entrar. Y se había nombrado varias veces la palabra impotencia, que desde la oposición a veces nos da impotencia de lo que podemos controlar y no o no. Y para poner un ejemplo que pasó el año pasado, veíamos el gasto desorbitado en festejos, nos plantean una modificación de crédito al pleno, decíamos, oye, esto lo llevamos advirtiendo, usted se está riendo de nosotros, no le aprobamos la modificación de crédito. ¿Cómo actúa el grupo de gobierno? Que ahí sí que no podemos entrar nosotros, encargando los trabajos de palabra, ¿no? Para ver hasta dónde podemos controlar nosotros o no. Efectivamente, creemos que las cosas se están haciendo mal, no te permitimos que dotes esos recursos económicos. ¿Cómo trabajas? Encargando los trabajos de palabra. Isaí, póngame usted el sonido en no sé qué fiestas que ya arreglamos, pidiéndole fiado a las empresas. Haga usted el trabajo que ya arreglaremos. Y después nos llegan facturas de cientos de miles de euros al pleno para levantar el reparo, algo que nunca había pasado. Ellos ya lo han hecho 3 o 4 veces, llevar ese tipo de reparos graves al pleno, algo que, te digo, nunca, no lo habíamos visto, y ellos lo han convertido en común. No, para que entendamos hasta dónde podemos controlar o no. Si, aunque no le permitamos dotar ciertos recursos económicos, hacer ciertas cosas, pues ellos lo hacen mal y después llevan al pleno la solución que no es otra que jugártela levantando un reparo.
Hablaba en este caso, David Fajardo, hablaba de que el presupuesto el programa se ha ido constantemente actualizando, ¿no? En ese contacto habitual con los vecinos. Pero ¿cuáles serían los 3 temas o los 4 temas, los principales, aquellos que, bueno, fruto de lo que plantean los vecinos, fruto del propio análisis que ustedes hacen de la situación del municipio, aquellos que tendrían que afrontar en caso de obtener la confianza del pueblo, del municipio de Oliva, cuáles serían los puntos principales, aquellos más candentes, los más, aparte del presupuesto, imagino, pero cuáles serían los otros puntos que se plantea que tendrían que abordar?
Bueno, una de las prioridades, o de las mayores prioridades y preocupaciones que tienen los vecinos, y no son del todo competencia nuestra, pero nuestra responsabilidad es trabajar sobre ella e intentar solucionarlo, es el tema de la vivienda, la seguridad ciudadana, que sí que es competencia nuestra, el tema de sanidad, el segundo centro de salud de Corralejo, que las deficiencias que hay actualmente son muy graves. Estas son las preocupaciones más grandes que tiene la sociedad a día de hoy, que incluso la vivienda, hablamos que son temas preocupantes a nivel nacional, pero en el municipio de La Oliva estamos viviendo, y en Corralejo más todavía, en los últimos años, y ha llegado a un punto en el que ni siquiera las empresas consiguen trabajadores para poder trabajar y dar un servicio como el que se merece el turista que queremos traer a nuestro municipio. Y después, pues bueno, después hay proyectos un montón, como hablaba Juan José, de los paseos del litoral o paseos marítimos de Corralejo y Cotillo, para mejorar las infraestructuras y darle mejor calidad también a estos pueblos, calidad turística. Lo que viene siendo la limpieza, que en el 2024 queremos sacar, si estamos en el gobierno, unos pliegos nuevos para la empresa de limpieza, que pueda llegar ya no solo lo que está ocupando ahora la empresa actual en Corralejo, sino que pueda ocupar todo el pueblo de Corralejo y el resto de los pueblos del municipio. Y bueno, y proyectos tenemos diferentes, ¿no? Jardinería, que le da el lavado de cara y le da un pueblo limpio y bonito al pueblo del municipio de La Oliva, no solo Corralejo, sino el municipio de La Oliva. Proyectos tenemos diferentes. Y bueno, vivienda sí que hablamos que es una preocupación muy grande que tienen los vecinos del municipio, porque nos estamos viendo que muchos tienen que desplazarse a otro municipio e incluso volverse o mandarse a mudar de Fuerteventura porque no encuentran un lugar donde vivir y con el sueldo que se cobra en las empresas en las que trabajan poder permitirse.
Cuando el municipio de Oliva ha sido de los menos perjudicados en el tiempo de pandemia con la ocupación turística. O sea, se cambió, hoteles cerraban cuando el confinamiento, pero las villas se ocupaban. El teletrabajador pues vino y se desplazó y sigue, se ha quedado en el municipio, y de alguna manera, bueno, pues a diferencia de otros municipios que le ha costado más arrancar, bueno, pues La Oliva mantuvo el tipo, Corralejo mantuvo, principalmente Corralejo, Las Ares, todas esas zonas mantuvieron el tipo. El auge que se está produciendo en los últimos años, en las 2 últimas legislaturas, el auge que se ha producido en cuanto a desarrollo de restauración, de bueno, pues vemos esas millas fantásticas que puede ser Villaverde o Las Ares, bueno, pues con una diversidad increíble y bueno, pues con una implantación de negocios importante, ¿no? Que han revitalizado de alguna manera cuando otros municipios han visto que aflojaban y que decaían, ¿no?
Sí, de primera mano, incluso en estado de alarma durante la pandemia, conozco quien se dio de alta de autónomo. Desgraciadamente, la mayoría es una excepción. Hubo muchos locales que tuvieron que cerrar, por desgracia, fue una catástrofe, ¿no? El mundo se paralizó, pero es curioso como La Oliva, yo creo que es que no sé si es el que ahora, aparte que es un lugar maravilloso, pero está de moda, tiene muchos atractivos, tanto de playa como de manera interna, hay potencial turístico novedoso como es el nómada digital que viene a trabajar y a disfrutar del clima, entre otras cosas, y claro, eso hay que cuidarlo como oro en paño. No podemos dejar de lado nuestra primera fuente de ingresos económicos. Entonces, en La Oliva está impregnado en nuestra ideología. Si no cuidamos el territorio, ese turismo puede cambiar de destino, porque la sensación de soledad, de esos paisajes naturales que tanto gustan, pero no solo a los que vienen de fuera, sino nosotros mismos, que aunque lo veamos cada día, pues tenemos que valorarlo, tenemos que reflexionar, y la suerte de estar aquí, y eso pasa por no fragmentar el territorio, nuestro mal país, no es baladí, ahí lo hemos demostrado, y lo más reciente es con la inversión privada del megaproyecto Dreamland, que, conchale, si todas las empresas tienen que pagarlo a precio urbano, urbanizable, ¿por qué este tiene que ser exactamente en esa ubicación? Cualquier negocio quisiera tener de vista ese panorama tres islas, Lobos, Dunas y Lanzarote. No entendemos por qué que un negocio funcione o no funcione tenga que estar en las ubicaciones exclusivas y naturales, como es ese caso. Hay que desarrollar los núcleos poblacionales. Podemos, y se hizo un resumen estupendo de lo que es el programa electoral. Como ya digo, hay muchísimas cosas: atender el bienestar animal, seguir en la lucha del territorio, un plan general que permita el desarrollo sostenible del municipio. Todavía seguimos con unas normas subsidiarias de los años 80 y evidentemente obsoletas. Es una de las cosas que prometía este grupo de gobierno minoritario y bueno, no se ha avanzado, no sabemos. Hubo más que avance, hubo malestar de la ciudadanía por la poca transparencia y se veía un desarrollo descontrolado y el que vende, vende una vez. Y entonces ya tenemos bastante atractivos en el municipio como para tener que incentivar más fabricaciones a costa de nuestro territorio virgen.
Claro, pero aquí hay dos posicionamientos que chocan. Ustedes se posicionaron contra esa ubicación y, sin embargo, el gobierno actual del ayuntamiento, con su alcaldesa al frente, informó favorablemente desde el minuto menos cero. Sí, porque primero hubo un informe favorable del ayuntamiento antes, correcto, de llegar al cabildo, sí, que eso no se ha hablado, ¿no? O sea, hasta ahora hablamos de lo que pasó a partir de aquel pleno en el cabildo, pero es que antes, meses antes, la alcaldesa de La Oliva informaba favorablemente a esa ubicación.
Lo que nos diferencia del resto es que el Partido Popular votaba una cosa en un sitio, en otra, hacía declaraciones distintas en otro municipio, el Partido Socialista de Traca, porque no se sabía bien cómo votar. Votaba que sí, ahí, en ese lugar. El Partido Socialista votaba que quería hacerse en el Malpaís Virgen de Juriame. Luego, en los medios tapaban de decorarlo diciendo que, bueno, que es la primera alternativa, pero que ya habrá tiempo, si no sale viable, de cambiarlo. Firmeza en cuanto a que el proyecto sí, cómo vamos a prohibir un proyecto que diversifique, que bueno, que ya el gobierno de Canarias, con la presidencia de Ángel Víctor Torres, votó en contra de que el proyecto fuera estratégico, que reuniera los requisitos de diversificación económica, puesto que si bajamos al plan de viabilidad del proyecto, solo el 18% provenían de los ingresos cinematográficos. Todo el resto es más de lo mismo: cafeterías, ocio, restauración, con vistas en las dunas. No, el plan de viabilidad no puede condicionar a que algo tenga éxito por estar ahí. Todo empresario tiene que asumir un riesgo y ventura. Entonces, estamos cansados ya de ver obras inacabadas que luego quedan ahí por generaciones y bastante que tenemos en el norte de antiguas mayorías absolutas que hoy quieren seguir sus pasos, y nos da miedo. Nos da miedo que sigamos construyendo cuando viene un boom o cuando viene un inversor, cuando hay suelo consolidado, hay suelo antropizado perfectamente que se puede desarrollar todo tipo de proyectos. Y si tan exitoso era, pues invierta, no lo deje perder, porque nada tiene que ver donde ahora supuestamente proponen en Telde. Nada tiene que ver. Que por hecho es que los que lo defienden generan cientos o miles de puestos de trabajo en un lado, otros en otro, y hay una dispersión de información importante. Lo que sí sé es que Telde, que bueno, pues una ciudad maravillosa, pero no tiene suelo virgen como lo tenemos nosotros. No queremos parecernos a ciertos lugares que se han desarrollado de manera descontrolada. Y creo que en eso que hablábamos, que el turista no renunció a este destino de la oliva ni siquiera en pandemia, es por esa salud, ese ambiente, y eso pasa por tener un territorio cuidado.
Bien, se puede hablar de candidatura, y en este caso participa, por lo que he visto en la lista, Isaí, y se han conformado ustedes con una parte importante de lo que ahora mismo son el grupo de Coalición Canaria en la Oliva, con nuevas incorporaciones.
Sí, la verdad es que durante estos años, incluso estos 3 años que llevamos trabajando desde fuera del gobierno de la Oliva, hemos seguido en sintonía, hemos sido un gran equipo, hemos seguido trabajando todo y realmente repetimos prácticamente todo. Es verdad que por situaciones personales algún compañero se ha retrasado en alguna plaza, pero porque ellos no los han solicitado, porque a lo mejor no pueden compatibilizar su trabajo o su vida familiar con la gestión del día a día. Y nos hemos reforzado pues con algunas personas muy preparadas, gente capacitada, buena gente, que como digo yo, siempre es importante. Tienes que ser estar capacitado, estar preparado, ser buena gente, y yo creo que los fichajes que hemos hecho nos complementan y nos mejoran aún más del grupo y del equipo que teníamos. Y estamos bastante motivados, y yo en especial, y muy ilusionado, porque veo que ya veía y soy consciente del gran equipo que tengo. Con los fichajes y los refuerzos que hemos hecho, tenemos un equipo muchísimo mejor del que teníamos o del que tenemos ahora.
Da la sensación, con la candidatura de ustedes, aparte de una candidatura joven, ¿no? Mucha gente joven que se incorpora a la política, da la sensación de que ustedes han seguido trabajando como si estuvieran en el gobierno, pero desde la oposición. O sea, en este caso David Fajardo sigue hablando de medio ambiente, en el caso de José sigue hablando de economía, y tú de alcalde.
Santiago, yo muchas veces lo digo de broma, pero realmente es que es así. Yo siempre digo, o muchas veces digo broma, no, yo sigo siendo el alcalde, pero en la sombra. Pero es que es real. Háblate de David Fajardo. Nadie conoce más a nivel de medio ambiente en el municipio de La Oliva, y ya no en La Oliva, sino en Fuerteventura, creo yo, que de ningún político, me refiero, que lo que hace David, porque no ha dejado de preocuparse, de trabajar el tema del Dreamland, el tema de las playas de Corralejo, Juan José con el tema económico, que también estuvo en el Cabildo llevando el área de economía con Lola en el Cabildo, el concejal de Hacienda, ni la alcaldesa, ni el concejal de Hacienda, ni ningún político en La Oliva conoce y tiene tan controlado los números de esa administración como lo tiene Juan José estando en la oposición. Y después es que llevamos 3 años que estamos en la calle, que no paramos de reunirnos, pero es que así, todos los días, mi oficina es como si fuese la oficina de la alcaldía. Todos los días no paramos de reunirnos con vecinos, de intentar ayudarle, de asesorarle, de ponerle en contacto con otros miembros de la administración para agilizarles. Es que estamos haciendo no lo mismo, porque no tenemos el poder de gestionar ni en el Ayuntamiento ni en el Cabildo, pero al final estamos atendiendo vecinos, colectivos, asociaciones. Llevamos 3 años. O sea, cuando mucha gente me dice, no, ahora este último mes de campaña, pues irás a tope. Digo, sí, la verdad es que estamos a tope, pero yo creo que no veo tanta diferencia de lo que hemos hecho estos 3 años hasta el día de hoy, porque al final es que no hemos parado de sentarnos con gente y de ayudarla y se nota, porque vamos por la calle y la gente nos solicita y nos requiere porque ve que realmente somos las personas que podemos ayudarle a resolver su problema. Pero no de ahora, de estos últimos 3 años estando en la calle también.
Claro, ¿qué es lo que le demanda más la gente? ¿Cuál es la queja principal de la gente cuando ustedes están visitando el municipio o han estado visitando, por lo que vienen diciendo? ¿Qué es lo que demanda la gente?
Bueno, Isaí, la verdad es que yo no sé.
¿Demandan la misma cosa que estamos hablando?
Sí, algunas, desgraciadamente sí. Me sorprende Isaí porque es un imán. No quiero ir a pasear con él porque de llegar de un extremo al otro de la Avenida Nuestra Señora del Carmen, pues pierdes la tarde porque pierdes. Te retrasas porque es que es una cantidad de gente asombrosa la que quiere hablar con él, y muchas veces, aunque saben que no lo puede resolver porque no es el alcalde, pero no sé, pero los atiende y ese liderazgo de Isaí repartido, porque nuestra fórmula no es otra que trabajar en equipo, y siempre lo hemos ido tachando. Ahora pueden haber concejales puntuales de moda que están haciendo un buen trabajo, pero no tienen el concepto de equipo. Nadie puede gobernar una administración en solitario, y es lo que está ocurriendo. Hay independencia entre concejales y mal rollo que contra eso nosotros, pues puede ser que sea suerte, porque somos un grupo de compañeros que casi vamos y cenamos como amigos, y eso es como, vamos a ver, cualquier equipo de fútbol con un Messi no va a ganar los partidos, tiene que ser bajo un concepto de equipo. Y ayer, justamente en el reparto de Tindaya, por desgracia, volvíamos a escuchar las mismas quejas que en las últimas veces. En la parte baja de Tindaya, ya bajando a Jarugo, las nuevas villas que hay por ahí, con niños pequeños, los vecinos nos decían que, pero casi la primera reacción, ¿cuándo van a arreglar el agua? Y nos sorprendía que estaban bastante actualizados en política, y estamos hablando de extranjeros residentes que relativamente llevan poco la isla, pero estaban muy informados de la situación política y sabían que, dicho por ellos, que estos cortes de agua tan prolongados, lo que pasó en el sur con 16 días, nunca pasó mientras gestionaba el consorcio, por ejemplo, David de Vera, en estos 2 años. Tiene deficiencias el CAF, y lo podemos resumir por muchas circunstancias, ¿no? Falta de inversión, tampoco la financiación del Estado es proporcional a la dependencia de una desaladora como es Fuerteventura. Sí, es verdad que Fuerteventura es distinta a Tenerife y Gran Canaria, no tiene agua natural, es seca, es bastante extensa en territorio, diseminado, los pueblos son muy diseminados, hay que canalizar, son más kilómetros, un montón de circunstancias ajenas, pero todos los partidos somos responsables en esta situación, ¿no? No podemos decir algo contrario porque estaríamos mintiendo o confundiendo a la población. Somos todos responsables, pero estos cortes de agua que han ocurrido últimamente no pasaban. Es que el consorcio necesita un consejero en exclusiva, dedicación exclusiva, y estos dos, quien preside ahora y el consejero que le acompaña al presidente ahora mismo, decían que ellos dos podían llevar perfectamente el cabildo. Y estas son consecuencias que se pueden apreciar a pie de calle, pero lo que no se aprecia internamente, avances de expediente, retrasos en pago de factura, cualquier proyecto que tiras por la borda en estos 6 meses que llevan gobernando desde que nos cesaron y desplazaron a Lola García, se palpa en la ciudadanía, incluso el que lleva poco tiempo aquí y encima es extranjero residente. No quiero decir que no por eso no deba estar informado, pero claro, vas a otro lugar y hasta que conoces la situación política, pues lleva un tiempo. Pues perfectamente decía y sabía quién estaba presidiendo, y nos decía que con 2 consejeros un cabildo insular es una locura. Y los datos están ahí. Si hay un gestor volcado en el consorcio, con nosotros habrá ocurrido 2, 3, 4 días de cortes de agua. Pero 16 o 17 días, como ocurrió hace poco, aquí ahora se puede demostrar que es totalmente un disparate decir que 2 consejeros llevan un cabildo. Están faltándole el respeto a los propios trabajadores de la administración insular, y ayer nos daba vergüenza tener que estar hablando en estos momentos todavía de la necesidad del agua, ¿no? se empiezan a conceder licencias y los servicios públicos no van al mismo ritmo que el desarrollo, de los pueblos. Con lo cual, hay que dar la cara, hay que informar, hay que asumir que todos somos responsables, pero unos más que otros.
José, se nos acaba el tiempo. ¿Qué le dirías a los vecinos? Porque, y una pregunta también, que porque la gente joven decide cualquiera de las elecciones, la gente joven decide. ¿Cómo responde la gente joven a un equipo joven?
Pues nosotros, te digo, con cualquier sector, la verdad es que siempre, y cualquier colectivo, siempre nos recibe muy bien, y yo creo que representamos la mayoría de las demandas y de las inquietudes que tiene la gente joven del municipio. Un poco en la línea de lo que se dice ahí, planteamos una candidatura con gente joven, cada vez menos, también te digo. Y con gente nueva, joven, que también corresponde con esas inquietudes. Nosotros entendemos que la juventud se ve reflejada con nuestra forma de hacer política, ¿no? Sí, es verdad que también, te digo, tenemos la suerte de que prácticamente todos los sectores nos reciben con cariño, y si no, no hubiéramos podido ganar las elecciones anteriores, ¿no? Y sí es verdad que creo que planteamos estas elecciones desde nuestro mejor momento como grupo, por la experiencia que ya tuvimos cuando estuvimos gobernando, por la experiencia que hemos adquirido mientras hemos estado en la oposición, que ha sido muy importante, que además, tremendamente orgulloso de este trabajo en la oposición. Cuando empezamos esta etapa en la oposición en plena pandemia, y que pese a nuestra juventud fuimos capaces de demostrar un apoyo al gobierno, dejando a un lado los rencores, que no los tuvimos en ningún momento, pero dejando a un lado esas batallas de mociones de censura y demás, asumimos esa etapa con responsabilidad, apoyando en todo lo que pudimos. Será raro que vean críticas o ataques directos agresivos al gobierno en esos momentos tan delicados. Y después, siempre en ese carácter constructivo y con lo que decíais ahí, manteniendo el grupo, que es complicado, 3 años en la oposición, todo el mundo con sus tareas y con sus cosas, mantener el grupo, no solo mantenerlo, sino haciéndolo más fuerte, agregando gente nueva, Armando en Corralejo, Lassi, Momo en Caldereta, gente que nos viene a sumar, Alison, Fabricio, gente que nos viene a sumar, y desde la oposición hemos sido capaces, creo, de crecer como políticos, de tener cada vez más claro qué es lo que queremos para nuestro ayuntamiento y hacer un grupo mucho más amplio y mucho más fuerte, y sobre todo con un liderazgo de Isaí que es todavía más fuerte que el 2019, lo que dice David, andar con Isaí por Corralejo prácticamente imposible, y todo el mundo tiene cada vez más claro que bueno, que Isaí y su equipo es la mejor alternativa para el municipio. Yo por lo menos lo tengo claro.
Bien, pues no pudiendo pedir el voto, ¿qué le dirías para acabar, Isaí, qué le dirías al pueblo del Oliva, al municipio de Oliva?
Al final, yo creo que lo hemos dicho todo. Hemos sido durante el tiempo que estuvimos gobernando, incluso durante estos 3 años que llevamos en la oposición, hemos sido los mismos políticos, políticos muy responsables, políticos muy cercanos y dispuestos a ayudar a la gente. Lo que dicen los chicos de que vamos por la calle y es complicado, porque siempre llegas tarde a 2 sitios porque todo el mundo te para, es porque al final somos accesibles, escuchamos a todo el mundo y lo que intentamos es solucionar sus problemas de la manera que sea, el día que sea, cuando sea y a la hora que sea. Y vamos a seguir en esta línea porque es lo que hemos hecho a día de hoy. Yo creo que nadie puede decir que le hemos engañado, que nos hemos comprometido con cosas o hemos vendido humo y después en la hora de la realidad hemos incumplido. Eso nadie lo ha podido decir, porque siempre hemos sido gente muy honesta, gente muy clara. Lo que se puede hacer, y lo que no, no se puede hacer, que lo vamos a intentar siempre. Ahí hemos estado siempre trabajando para ello, pero cuando las cosas no se pueden, hemos sido siempre claros y, como digo, muy accesibles, y somos los políticos del pueblo y trabajamos para el pueblo, no para las grandes esferas o empresarios de fuera. Al final somos conscientes de que somos los representantes de todos los ciudadanos y estamos aquí para eso. Vamos a seguir siendo igual de responsables que lo hemos sido, y creo que eso la gente lo aprecia y lo ha valorado.
Muy bien, pues David y Fajardo, gracias por estar con nosotros.
Muchas
por
gracias.
Acompañarnos. Gracias también, aunque te vemos con más frecuencia, en este caso José Rodríguez.
Muchas gracias.
Y gracias a Isaí por estar con nosotros una vez más. Saludos. Nos vamos, la próxima vez que nos veamos ya nos vemos en plena contienda electoral. Saludos, hasta siempre.
Gracias,
un abrazo.
Un abrazo.
Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida estamos hablando de deporte, en este caso con Alonso Frey, deportista majorera, con quien vamos a departir también otro de los temas de esta mañana. Saludos.